Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo. Tu revista meridiana, para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas. Para que hablemos un poco de salud y nutrición, vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros y algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de entretenimientos, deportes y la Torre de Babel.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Clave hay viaje a la vista, dominicanos por el mundo, tecnología y trending topic, dilo alto, dilo duro.
Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Saludos, mediodía, bienvenidos al programa en donde damos alas a las palabras para llegar hacia todos ustedes, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía, el programa que transforma tu mediodía en una experiencia informativa, entretenida e inmersiva. ¡Esa! Bienvenidos con ustedes directamente desde la cabina de LR. Ah, no, perdón. Con ustedes directamente, ya no desde los aviones, sino desde su casa, el rollo de canela de la radio, el que le dicen el coqueto, o en la mañana le dicen Juango el Grande, no sabemos dónde porque él es bastante pequeño, Juan Ramón Gómez.
Qué tema, Dios mío, qué tema. Miren, contento y feliz, agradecido. Hoy es 15, cobramos y aquí.
Al Mau Bebí con cuarto.
No, no, espérate, ajá. No. Bueno, lo que dicen eso triunfan aquí, pero está bien. Pero estamos bien, señores. Obviamente motivándole a la gente a que le ponga rostro a estas voces. Vaya a nuestras redes sociales, @almediodiaconmariotti y compañía en Instagram, Facebook, en X, en Twitch, en Kick, en nuestro canal de YouTube, por donde usted quiera. El asunto es que nos consuma a través de las redes sociales, con todo lo que estamos haciendo. Una frasecita de una persona que escribió ya hace mucho tiempo, pero que obviamente se mantiene vivo a través de sus obras, pero me gustaría compartirla con ustedes. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. ¿Oyeron? Oyeron, escucharon.
Repítemela, por favor.
Ok. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir.
Ok. Todo esto te decimos que no te centres en lo que te falta.
¿Sino en qué?
Agradece lo que ya tienes. Con ustedes directamente. Recientemente no le invitan, pero hace dos semanas
es
sí.
Es increíble.
Pero estamos haciendo la diligencia de que le inviten semanalmente y que ella también invite a los demás. Porque ella le da muchas boletas y ustedes no lo saben y no lo quieren llevar.
Déjame yo
resolver. Con ustedes, Azul.
No las he visto yo esa boleta, pero feliz de estar aquí con todos ustedes. Recuerda que por también unos sucesos de la semana pasada no podrían continuar las actividades del cine. Pero sí, no se despegue a todo el contenido bueno, interesante, divertido e inmersivo del día de hoy en su programa de Al Mediodía.
Su frase, Azul, ¿no tiene frase?
No me...
Bueno, Azul, recuerda que la gratitud
fuera de base, me agarraron.
Abre la puerta a más bendiciones.
¡Wow!
Un escándalo tengo yo.
Ah, bueno.
Estoy fuera de control.
Bueno,
alguien que me detenga.
En realidad, sí, yo tenía algo anotado.
Que ah, si Azul, regálame esa gorra y qué.
Está dura.
Mira, yo te voy a regalar una. Yo no sé si encuentro otra igualita, pero te la
hago. Ah, no es.
Pero mira, aquí yo traigo unas, es como unos quotes, es decir, unas frases de alguien en Instagram. Y dice, cosas que no ves, pero que sí existen. La valentía que despertaste en alguien solo por creer en él o en ella. El número de sonrisas que han existido gracias a ti. El amor que inspiras en las personas que te rodean, las veces que alguien te ha admirado en silencio, el cambio positivo que generas en el mundo simplemente siendo tú. O sea, ahí es, nuevamente digo, esas cosas que existen,
ay,
pero no
qué
las
linda.
Ves.
Ahora pregunto, ¿el plan era una frase o humillano?
Humillar.
Ah, okay.
Ahora, yo leí uno ahorita, esta es para Malena. No eres feo, pero digamos que si fueras agua, no fueras potable. Coherencia, por favor.
¡Ay, Dios mío!
Se cumplen 113 años de que yo no veo a Jack, mentira, pero se recuerda a la película realmente, cuando la señora menciona, ajá, todos los años que lleva sin ver a su
Rose,
pareja, pero lo que sí es cierto es que sí se cumplen 113 años desde que el Titanic se hundió en las frías aguas del Atlántico Norte en el 1912. Cabe destacar que un fun fact para usted, si no lo sabía, porque el romance de verdad nos encanta, pero es ficción, y es que realmente la pareja de Jack y Rose no existieron per se. Ellos, digamos que aprovecharon en la temática que da un toque dramático en la historia de que sí sucedió lo del Titanic, sí se hundió, sí está esa
pero
anécdota de los
algo
músicos.
Más que la gente conectara.
Claro, está esa anécdota de que supuestamente hay unos músicos que pues ya sabían que se iban a morir y dijeron, bueno, seguimos tocando. Y nos hundimos con el barco. Pero a eso le agregamos un poquito de pica pica, un sazón, y decimos, sí, había una pareja que estaba muy enamorada en todo lo que vino a ver a la tragedia, pues se hundieron y el hombre.
Había una
se...
pareja de infieles.
Bueno. Sí, de infieles.
Que se enamoraron.
Sí, sí.
Y bueno, acabaron en ese barco.
Mira.
Una infiel, porque no, él no tenía pareja.
Bueno, son datos.
Pero
él no tenía pareja.
Pero él le dio
un destruyogar.
Un destruyogar.
Un destruyogar y un infiel.
Pero él le dio para allá.
Claro.
Sí, sí,
claro.
Él le dio
igual
para
de
allá.
Culpable. Ahora, él es menos culpable que ella porque él por lo menos le dio el pedacito de la puerta del metal.
Sí,
y cabían los dos,
ella no lo ayudó.
Ella tuve que ella lo que es mala.
Sí, sí,
todas
sí.
Mienten, bro.
Lo grande es que ese debate es tan grande que hubo unos físicos que agarraron una puerta e hicieron el experimento de si era posible que él si él iba a caber. Que si
los dos pueden sobrevivir.
Exacto.
Encima.
Pero el asunto es que a él le dio, también hablaron de la hipotermia rápida que le dio a él también en
pero
el agua.
Pero le dio porque él tenía el cuerpo entero
etc,
en el agua.
Etc. También tú sabes que él, como diría en buen dominicano, fuñó mucho alrededor de poder salvarla. Al final, deje de estar pensando tantas cosas y disfrútese la película.
Un amor muy penetrante.
Mire, yo no le voy a investigar bien dónde se encuentra el museo del Titanic.
El trampolín en la zona.
No, ese no.
¿Tú
ese
has ido?
No.
Oh, muchísimo.
Miren, hay un museo.
En Santiago se hacían mucho paseo.
Un museo del Titanic donde le permiten vivir una experiencia inmersiva.
Ajá.
Te hundes.
No, te hundes literalmente hay un asunto. Oiga cómo es. El museo tiene una como una pequeña piscina.
Ajá.
Donde tú puedes entrar.
Vivir la experiencia.
Y vivir a qué temperatura estaba el agua. Que yo de verdad quiero ir a ese museo solamente para
a verlo o hacerlo.
No, tú puedes hacerlo.
No, o sea, pero tú quieres ir a verlo
no,
o hacerlo.
No, yo quiero ir a hacerlo. Yo quiero ir a, me gustaría
¿quieres saber
ir a
qué vivió Jack y qué vivió Rose?
Sí, claro, me gustaría porque... Te voy
hay
a decir
cosas
una
que no hay que revivir.
No, a mí me gustaría.
Yo siento que es una experiencia que no me interesa.
No, exacto, en una piscina, gracias. Pero ahí.
Ni en el museo ni en la vida real.
No, en el museo me gustaría. Me
en
gustaría.
Ninguna de las anteriores.
Pero con relación a lo de la película, yo estuve viendo en un especial acerca del por qué poner, por qué crear estos dos personajes y que si realmente existieron. La realidad, como precisamente dijo Azul, no existieron. Lo que sí representaban eran la dicotomía que había entre los pasajeros. Que habían personas que no tenían básicamente nada, pero querían o necesitaban
vivir
esa experiencia. Otros tenían el sueño de empezar una nueva vida, pero ya en América. Y estaban también grandes empresarios,
claro,
grandes personalidades, que obviamente, como toda tendencia, como pasa hoy, que de repente se abre un... la posibilidad de ir al espacio, lo primero que van a ir no son los pobres.
Todo el mundo quiere
no,
ir.
No, para nada.
No, lo primero que van a ir no son
pero
los pobres.
Pero tú no
pero
ves quiénes han estado
todo
dando
el mundo
los viajes.
Todo el mundo se quiere montar. Entonces, básicamente sí fue eso. Y eso lo digo porque todavía al sol de hoy hay mucha gente que sí piensa que ella, o sea, que esas personas existieron. Pero más aún, ignoran que sí de la película... Hubieron personajes que fueron de la vida real, claro, como es el caso del capitán, como es el caso de los empresarios que estaban alrededor de la familia de Rose, entre otros. Y que cada uno de ellos, incluso, hay dos que me gustaría que la gente investigue, que pueda leer un poquito más, porque hay una de ellas que fue una enfermera que estuvo presente, o una enfermera que estuvo presente, que ese no fue su única catástrofe, sino que también estuvo en otro barco,
o sea,
que también se hundió. Y de
ella
los,
sobrevivió ambas.
A ambas sobrevivió.
Esa no la montó yo ni en el carro.
La sal en grano.
Esa la sal.
Sí.
Claro.
Rayos.
Y uno de los oficiales.
Atención, gestión humana. Sí. Antes de contratar personas para aquel tipo de servicio,
que no sea,
chequee el historial primero.
Y también uno de los oficiales que se hizo muy notoria su historia fue porque él sobrevivió precisamente al desastre, pero no soportó las huellas emocionales
no.
Y lamentablemente se quitó la vida, pero no sin antes hacer un manuscrito que de dicho manuscrito se han
encontró su versión,
se han hecho muchas novelas, se han escrito otro libro. Entonces ese tipo de historias son como chulas siempre. Uno poder ver otra cara, otra perspectiva de lo que nosotros conocemos como el Titanic.
No, yo estoy sorprendido. Yo no sé que a usted le gustaba tanto la historia del Titanic.
Ah, no, líder. Entonces, o sea, yo con la historia, con historia no, y evento, a mí me gusta cómo indagar mucho.
Y que no es tan imposible, porque la película lo que te dice es que no es real la pareja de Jack y Rose.
Pero representan no personajes que sí estuvieron.
Correcto,
sí.
Porque no quiere decir que pudo haber existido una pareja ahí dentro,
claro,
o que ambos pues perdieron la vida lamentablemente, o que alguno haya sobrevivido y el otro no.
Claro.
Porque todo era posible en ese momento.
Pero de que Rose era una mala, era una mala.
Con ustedes directamente desde la provincia Esmeralda Olímpica, Jenny Aquino.
Hoy sin lentes y sin poder ver de cerca. O sea, estoy como el lobo
gran
feroz.
Cosa,
chicho. O sea, de lejos.
A mí tú me ves bien, pero
súper bien. No, no puedo leer aquí. O sea, no veo las letras.
Ah, no,
puedo tenerla cerca. Entonces es un problema y tengo que ponerla como ella. Ahí, a esa distancia, yo la veo perfecto. O sea, a un brazo de distancia.
A un brazo de distancia.
Mejor así.
Sí. Tengo para decirte, Juanco, que nosotros vivimos en un nivel cero sobre el nivel del mar. O sea, estamos al nivel
del mar.
Hay países como los Países Bajos que están bajo el nivel, del mar. Ellos hicieron toda una arquitectura. Pero en Salamanca yo vivía a 802 metros, que es casi un kilómetro, por encima del nivel del mar. Siempre entre Salamanca y Madrid hay 5 grados de diferencia. O sea, si en Salamanca estamos en 15, en Madrid están en 20.
Okay.
O sea, es más cálido. Exacto. Es más cálido. Nosotros somos más fríos. ¿Qué pasa? Una vez, yo nunca entendía por qué la gente se ponía los gorros. Y un día salí tranquilamente porque la temperatura era de menos 5 grados. Y salí, señora.
¿Sabes cómo era aquí que tú estabas?
Mi amor, tranquilamente. Yo estaba arropada.
Nací y criada en Salamanca.
A mí me pasó algo similar también.
Muchacha, yo estoy, mi amor, feliz. Hasta el cocote, ya tú sabes, como una cebolla del cuello hacia abajo, pero mi cabeza descubierta. Yo iba para la piscina porque yo nadaba 2 veces a la semana y justamente ahí me dio el golpe de frío. Yo vomité, me puse mareada, tienes un golpe de frío. Digo yo, ¿pero qué es eso? A mí se me metió un dolor aquí entre ceja y ceja.
Y animado,
¿pero qué tú?
Es que tú lo que necesitas es un gorro. ¿Por qué tú andas con la cabeza descubierta? No lo entendí. Y eran menos 5 grados. El agua del Titanic estaba a menos 2.
Ay, muchacho.
La primera la primera vez que está Dominicana, llega a Madrid, que estaba mi sacerdote, que me relajó muchísimo, yo llego en octubre. Y cuando yo bajo de 32 grados la primera vez a 20, se sienten esos 12 grados. Sí. Una mujer que lo más lejos que había ido era Pedernales, y ahí toda la temperatura es igual que aquí. Llego allá, mi amor, y yo me monté en el metro. Todo el mundo me miraba y yo no sabía qué era. Porque yo andaba con gorra, con bufanda y todo. Y Martín me vio.
Y los tigres, pero ella está loca.
Cállate, en el metro.
Pero está caliente.
Exacto.
Oye, mira esta con este calor.
No, cuando yo veo a Martín, Martín andaba con una chacabana. Y yo le dije, ¿y por qué tú andas así? Y dice él, Jenny, pero es que no ha comenzado el frío. Tenemos una brisita agradable, ya tú sabes.
¿Y tú
una
qué?
Aquí, ¿sabes que a mí me una mujer que la soplaba el abanico 3 veces. Y ya yo tenía frío, ya yo estaba temblando.
A mí me dio lo mismo que Jenny, pero en Filadelfia. Ahí en Filadelfia la temperatura está.
Y el bobo es cuando es frío con brisa.
Pero ahí, chequéate qué fue lo que me pasó para que tú veas. Porque yo, gracias a Dios, no salí del aeropuerto. Yo estaba adentro.
Pero se siente como
pero que. Pero se siente. Entonces la temperatura bajó a 3. A 3 grados. Y yo andaba.
En chores.
No, yo andaba con uno calvo.
¿Cómo que era aquí?
Esta misma camisa.
¿Cómo que era aquí?
Él cree que él va al
él iba por Puerto Rico.
No, yo, porque yo dije, no, porque yo voy a estar dentro del aeropuerto, eso no se siente.
¿Tú no aprendiste de Colombia?
No, para nada, para nada. Cuando yo llegué allá, y yo andaba con una gorra, que ni siquiera era gorro, una gorra.
Pero la gorra te ayuda un ching.
Pero líder, pero no, yo sentía eso.
En la oreja no, pero te ayuda
un ching. Yo sentí ese frío igualito. Mira, yo no soy mucho ni de café, ni de chocolate, nada de eso.
Dame. Buscando
y
caliente.
Yo le rogaba a Dios, porque fue como a las 12 y pico que entró bien el frío. Yo le rogaba a Dios, Dios mío, pero
que aparezca algo caliente.
¿Dónde yo puedo encontrar algo caliente? Y yo no sé si ustedes han ido al aeropuerto de Filadelfia, no, pero es enorme, líder. Un aeropuerto, caben como 3 de aquí, más o menos. Y yo tuve que caminar literalmente, casi un kilómetro por dentro.
Sin tener que irte sobre los pies.
No, nada, líder, nada. Mira. Nada. Y ubiqué mi un gorro que había ahí en una mochila. Uh-huh. Y unos
guantes.
Un abriguito que yo tenía, pues me lo puse encima de la camisa. Y me puse un poloché,
disfrazado.
Un oversize de eso.
Yo creo que no voy a estar pasando este frío.
Y todo el mundo me pasó como Jenny. Y todo el mundo, y esta combinación tan rara que
en
tiene
muchos muchachos.
No por la combinación.
Yo lo que no voy a estar muriéndome del frío.
No, mira, es que yo no le encuentro la gracia. Yo no le encuentro la gracia. En Colombia, también en Bogotá, a eso de las 6 de la tarde, donde ese frío lo empiezas a sentir.
Sí.
Y ahí anda la gente, como en todo país, que ellos ya conocen su frío. Ellos andan vestiditos, no sé qué, no sé cuánto. Y yo sintiendo con unos pantalones cortos que me están cortando las venas, la circulación en la pierna y las orejas, sobre todo, cómo tú sientes que esa brisa, porque el problema no es que solamente haga frío.
Es brisa con
es
frío.
La brisa. Eso porque te, tú sientes mata, que esa ráfaga viene a cortarte las orejas de tan frío que es. Y en el tema de Estados Unidos, porque tú sabes que siempre el dominicano más que todo, el que dice, no, porque la nieve, la primera vez que tú la ves, la vi una vez suficiente. Yo no quiero volver a saber de la nieve. A mí me gusta mucho ropa, la moda, todo. Yo no puedo andar como que el mismo, o sea, 30 prendas arriba, que como que no se va a ver lo que yo tengo abajo, con esa chaqueta arriba. yo parecía un oso también, un osito para llevar en empaque, mientras todos los gringos andaban en short, como que en la playa todos
no pasaba
los días.
Nada.
Entonces yo casi que tenía que caminar como todo un oso, un pingüino, mientras entraba todos los... No.
Dígame que a mí me la primera
esa
vez
es una
que yo vi nieve,
que no la necesito.
La primera vez que yo comí nieve, yo no la quería comer del piso porque después yo vi que había pasado algún gato y dejó por ahí el regalo. Y yo dije, wow, yo subí a la Sierra de Madrid para poder verla. No. Entonces, arriba de todos los arbolitos que habían ahí, la vi. Y decía, wow, la nieve. Porque yo decía que yo me iba a comer la nieve siempre. Si el dominicano no ha comido nieve, no está allá. Entonces, yo me comí mi nieve de una que estaba encima de los copos.
Eso no me dio interés.
Y ya, y súper bien. Sí, porque es que yo me la comía de la escarcha.
Yo la quería agarrar, pero ya, suficiente.
Ahí recuerda está. Que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9, Premium 101.1. Si Kelvin quiere y si usted desea, solo tiene que entrar a nuestro canal de Twitch, al Mediodía Radio, donde puede disfrutar de Manuel Canela, que viene de camino. También puede entrar a nuestro canal de YouTube, al Mediodía Radio, nuestras redes sociales, Instagram, X, TikTok y Facebook, al Mediodía Radio. Recuerda que sábado y domingo, lo mejor de la semana, a las 12 por Telefuturo. Y si quieren escribir un correo a Malena, solamente tienen que hacerlo en almediodiaradio@gmail.com. No se muevan de ahí, que este programa ahora es que arranca.
Azul marino, azul turquesa, azul celeste, azul oscuro, azul claro y divino. Todos los azules se hacen voz y tino en Nicole González, alias Azul.
Y si creían que se iban a quedar sin sus datos sobre, pues no. Aquí otro dato interesante con todas las curiosidades que hay, porque verdad se parece muchísimo a mi personalidad, que a mí me encanta saber cosas random que yo no sé por qué sé, pero las sé o las busco. Y en el día de hoy vengo a traerles las marcas que no sabías que eran de famosos. Porque usted cree, así como mencionamos ayer, que Cristiano Ronaldo, Messi se iban a quedar solo en el ámbito
solo
deportivo. No. Porque hay que, el patrimonio, todo lo económico, inversiones, para seguir creciendo todo eso, hay que seguir invirtiendo en diferentes áreas. En este caso, hay muchos famosos artistas interesantes que tal vez usted sí sabía o no sabía que tenían esa otra entradita interesante. Por ejemplo, el actor Robert De Niro es uno de los socios importantes de la cadena de restaurantes y hoteles más famosos, la que conocemos como Nobu.
Nobu.
Mira, para que usted no vea, si usted creía que Robert De Niro nada más del cine, pues uh-huh. No. También no,
dime,
en la gastronomía.
Él está pariendo todavía, tiene que hacer trabajo.
Sí, exactamente.
Eso muchacho hay que mantenerlo.
Es un abuelo responsable.
Él y Al Pacino que están pariendo todavía tienen que seguir trabajando.
Es correcto.
Leche y pamper.
Es correcto. Asimismo, también la actriz Jessica Alba fundó una marca de productos naturales para bebés.
Lo que sea que ella funde, nosotros lo apoyamos.
Lo consume.
Lo que ella funda, tú lo asumes.
Sí, yo lo asumo, sin problema.
En este caso son productos naturales para bebés, donde su principal eje es la sostenibilidad. Y en este se llama The Honest Company, o sea, la compañía honesta. Hay que ver qué tanto es directamente proporcional a su nombre, pero sí, tiene esta marca de productos naturales de bebé. Alguien de la Fórmula 1, vámonos al deporte nuevamente, Charles Leclerc, el conductor de Ferrari.
Leclerc,
si usted no sabía que él tiene su propia marca de helados en varios puestos de Europa llamado Lec, L-E-C.
Sí, pero me lo puedo comer con él.
Bueno,
que a mí lo que me interesa es el heladero.
Si vas a Mónaco y no tendrás temporada.
El heladero, con el heladero. Yo dije, vine a comérmelo con el heladero.
Y si él no dice, anda,
heladero,
y si no anda chocolate. Con la novia, pues ya tú chequearás ahí.
No, Jenny se lo come con los dos.
Pero por si acaso, Jenny.
¿Qué?
Otro conductor de la Fórmula 1, Carlos Sainz, el español, también tiene una marca de hamburgueserías llamada Boogie Burger.
Está bueno, déjame verlo.
Con unos socios.
Ay, que lo tengo que ver de lejos.
Donde tienen las hamburguesas. Ahora, ¿qué pasa? Si nos vamos al lado de las supermodelos, estos nombres que les resonarán en su cabeza. Kendall Jenner, por ejemplo, hay que decir que ella tiene su propia marca de la mano de su, con su hermana, de ropa, pero también ella tiene su propio tequila, el tequila 818, el cual ella siempre lleva a todas partes por un asunto de promocionar la marca.
Pero que ella no es de México.
No, pero eso viene Carlito, con un tequila súper potente, que esa mujer le gusta beber.
Eso está entre Bad Bunny y Devin
Booker.
Y Devin Booker.
No.
Porque imagínate como que Henry diga, mira, yo voy a promover una marca de sancocho.
Bueno, La Roca tiene su marca de tequila también.
Bueno.
O sea que muchos de ellos tienen sus propias marcas de bebidas alcohólicas, en este caso ellos. Hailey Bieber, por ejemplo, en el otro lado, ella tiene su marca de cosméticos y cuidados para la piel que se llama Rhode, en el cual tiene esto. Y no solo se queda con eso del maquillaje y, y todo el cuidado de la piel, sino que también tiene su propia marca de smoothies que se llama Air One. Vamos un poquito caras viendo las reacciones de la gente, pero que menos tú no te ibas a esperar de alguien como Hailey Bieber con esta marca tanto de cosméticos, cuidado para la piel, bebidas smoothies. Pero ¿qué pasa? Ellas dos que son besties, es decir, Kendall Jenner y Hailey Bieber, pues resulta que ambas son no dueñas, pero socias muy importantes de la marca de ropa, tanto de ejercicio como de cangurera, bultos, etc., de todo lo que tiene que ver con ropa, de Alo Yoga. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto la marca, pues ellas son socias principales de esta marca. Por otro lado, si seguimos con los músicos, tenemos a Karol G y Fercho. Karol G y Fercho no se quedaron atrás.
Okay.
El Fercho sacó su propia marca de café, que él le empezó a llamar Cafercho.
Sí, pero eso es un bobo así, porque ahorita se dejan, hay que cerrarlo.
Bueno, lo hicieron separados, tú ves.
Que no, está bien.
Fercho tiene su propia marca de café que no tiene nada que ver con Karol G. Ellos fueron sabios en esa decisión. Sí. Y Karol G, que sacó su propio bar, / también restaurante, / también discoteca. O sea, son tres espacios diferentes. Correcto. Tres espacios diferentes. Uno se llama Provenza, el otro Carolina, como es su
Provenza,
nombre real.
Me han dicho que es muy bueno.
Sí, es muy bueno. Y discoteca El Callejón del Gato. Es decir, que ahí tienen para todos. Sí, ella dijo que ahí tienen su reggaetón, que se lo vivan, se lo gocen. Eso es en Colombia, para que no se ponga a inventar. O sea que allá es que se encuentra. Otra que no se queda atrás es Jennifer López, por si usted no lo sabía, que tiene su propia marca de spritz o cócteles que se llaman De Lola.
¿Lola?
De Lola es...
Atención, marca Anthony.
Bueno,
¿tú te imaginas yo diciéndole...?
Jennifer López dice que ese es su
¿Tú te imaginas yo diciéndole...?
Ese sobrenombre que marqué ella tenía con Marc Anthony, su relación, pero es porque Héctor Lavoe, que es el ídolo de Marc Anthony, así le decía a su pareja.
Ve,
entonces, después que hicieron la película juntos, antes de eso le decía a Lola, hicieron la película juntos y ella hizo el papel de Lola.
¿Tú imaginas yo
diciendo? Y por eso le decía la canción, te amo Lola.
Yo diciéndole al oído a Jennifer, dame una Lola.
No.
De Lola, de Lola.
De Lola. De Lola,
Pero iba a decirlo como él quiera cuando le hable inglés
y español. Sí, en inglés.
Aunque decían que ese era el problema porque ella quería estar promoviendo todo el rato bebidas alcohólicas y Ben no podía beber, ni siquiera de Lola.
Ese problema.
Eso que él no beba, él no tiene que beber de su producto.
Claro.
Así otro que también sacó su marca de café es el actor Tom Hanks, que se llama Hanks for the Troops. ¿Y por qué este nombre? Porque su marca de café, o sea, los beneficios que obtienen de ella se destinan a la comunidad de veteranos de guerra de los Estados Unidos. Es decir, todo lo que él recauda de su venta de café van para los veteranos de guerra. Ahora, voy a uno de los favoritos, que yo también me incluyo ahí, Nick Jonas, en específico los Jonas Brothers, donde ellos, por si usted no sabía, tienen una marca de palomitas de maíz.
¿Qué?
Sí, que se llaman Rob's Backstage Popcorn. Un poquito largo el nombre de su palomita de maíz. Pero ese nombre viene ¿por qué? Ellos son muy particulares, primero. Y Nick Jonas en específico, porque él también sufre de diabetes. Entonces, ¿qué pasa? En los backstage, cuando se preparaban para los conciertos, el papá de su guitarrista, que tiene, él es chef, conocedor de todo lo que tiene que ver con la gastronomía.
Le preparaba eso especialmente.
Él preparaba, no necesariamente para ellos, pero para todos, unas palomitas especiales. Y ellos se les quedó tanto ese gusto en particular que ellos se asociaron a él y dijeron, vamos a sacar esta propia marca de palomitas.
Vamos a comercializar.
¿Y cuál es el sabor que tienen?
Bueno, son diferentes sabores. Incluso hay uno nuevo que ellos lanzaron, que Nick lo hizo la fusión con Priyanka Chopra, o sea, su esposa, que tiene un sabor un poquito picoso, como de la India. Porque o sea, que hay diferentes sabores.
Sí, le pueden echar un poco de sriracha y me gusta.
No, y Jenny, si tú quieres saber qué tiene Cher, por si tú no sabías que Cher, la cantante, tenía algo y alguna marca, pues ella tiene el Cherlato, su propia marca de helados. Yo morí cuando yo vi esto. porque era increíble que ella tenía esta propia marca de helados. Pero asimismo, como hay muchísimos nombres más, porque uno podría seguir mencionando, por ejemplo...
Sí, o sea, tú tienes Cristiano Ronaldo y Rafa Nadal, son socios de un restaurante llamado Toro,
no, y que es
cocina italiana
más.
Mediterránea, que están en Dubái, Abu Dhabi.
Porque podríamos mencionar a Drake con su marca de ropa, Justin Bieber, obvio, que va a sacar una nueva marca de ropa que se llama Skylark.
Y tiene una.
Tenemos ya a Brooklyn Beckham, sí, pero parece que la va a cerrar. Drew se llama. Brooklyn Beckham, el hijo de obviamente David Beckham, que tiene su propia marca de salsas picantes.
Ryan Reynolds tiene el gin.
Tom Holland, que tiene ahora su marca de cervezas sin alcohol, también para todos aquellos ya, que bueno, no pueden beber alcohol, bueno, o tratan de, verdad, eliminarlo de su dieta. Es decir, cuéntenos más si usted sabe o no sabía algo de estas, de estos famosos y artistas que tenían sus propias marcas. ¿Quién dice? Inventémonos nosotros la de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros?
Viene una por ahí, no te preocupes.
El tequila nuestro. Pero no vamos a dar spoiler de eso.
Ah, okay.
Así que no se despegue para más.
Al mediodía, con Mariotti y compañía. En Al mediodía, con Mariotti y compañía. Clave A.
Clave A.
Y ahora, vamos con Clave A.
La creatividad siempre es parte de la cocina y es parte de nuestra tradición. Y yo decía que habían algunos restaurantes que hacen visado. La comida que queda del viernes al domingo, hacen un zambumbio y pum, te lo dan el lunes. Y nosotros tenemos aquí a Mónica Herrera que me dijo, no, Jenny, eso no se llama así. Y no es así. Hay comida sostenible. Yo dije, no, tienes que explicarme para yo subir de nivel y ya no comer visado. Y me dijo, mira, yo me asocié con Carlos Esteves, que es el chef, y también nos traen todo tipo de gastronomía sostenible que usted puede disfrutar. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Jenny. Feliz de compartir con ustedes un capítulo más de sostenibilidad y en este momento hablando de la sostenibilidad en la gastronomía. Porque la sostenibilidad es como una sombrilla que se puede aplicar al área donde usted se esté desenvolviendo. Uh-huh. Y en este caso, pues, yo tuve la dicha, la bendición de entrar en este mundo de la gastronomía sostenible de la mano de Don Jesús Moreno, de Macadamia La Loma.
Oh.
Sí, entonces hace 4 años estuve colaborando con él como consultora, desarrollando lo que es el mercado de la macadamia en República Dominicana, enseñando a los chefs y a los restaurantes a preparar recetas con la macadamia dominicana. Mm. Entonces, la macadamia de por sí es un alimento sostenible en nuestro país, primero porque está salvando bosques, reforestando montañas, preservando lo que es la absorción del agua para los ríos, sobre todo en el área de Jarabacoa y Sajoma, uh-huh, que es donde se está reforestando con macadamia. Además de esto, es un alimento que cuida la naturaleza, pero también provee a las comunidades campesinas de una forma de ingreso. Y esto también es sostenibilidad. Mira que ya te he dicho dos, uh-huh, ambiente y comunidades campesinas. Y luego, cuando se lleva a la mesa, también es bueno para el cuerpo, porque es un alimento con unas grasas saludables increíbles, con fibra, o sea, te desinflama el sistema digestivo, te pone en la línea, te ayuda a todo. Entonces, tomo este ejemplo para hablar de gastronomía sostenible y decir que la gastronomía sostenible no es solamente que tu restaurante no utilice plásticos o que tu restaurante de repente tenga paneles solares. No, gastronomía sostenible comienza en la selección de esos ingredientes que tienen que ser buenos para las personas, buenos para con el planeta y también buenos para las comunidades que los cultivan. Entonces ya ahí tú estás hablando de una cadena, ¿verdad? ¿Podemos tener un restaurante sostenible con ingredientes que vengan de fuera? Sí, pero si estamos en República Dominicana, hay un gran movimiento de desarrollar esa gastronomía sostenible, descubriendo y redescubriendo todos los ingredientes que son tan típicos de aquí y que son únicos. De hecho, hay una unión de chefs que lidera Carlos Esteves, que se llama Slow Food. Y Slow Food es un movimiento mundial. Surgió en Italia. Y los italianos dijeron, bueno, los Estados Unidos tienen el fast food. Y el fast food está matando a la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene mucha grasa, porque tiene alimentos ultraprocesados. Pues vamos a desarrollar este movimiento de slow food, de comida lenta. Y vamos a trazar las pautas para que todos los chefs se puedan sumar e ir agregando valor.
O sea, que imagínate que un sitio donde se produzca mucho batata, vamos a decir, vamos a comer no solamente por habichuelas con dulce, pero decían, la batata es uno de los alimentos, un superalimento, súper maravilloso. Cuando yo era pequeña, mi papá me la daba con leche, de desayuno o de cena, porque él cocinaba muy poco. Pero dicen, es que era sumamente nutritivo todo lo que me estaba dando en ese momento. Y nosotros no le damos el valor a la batata aquí. Entonces, es como poder hacer algo así.
Hay muchísimos alimentos típicos nuestros que uh-huh. no le hemos dado el valor. A veces no sabemos cocinarlo porque nuestros padres no lo hacían, nuestras madres no lo hacían muy básico.
Claro.
Y cuando un chef le pone la mano a eso, lo transforma.
Hace 15,000
tú te sorprendes, ¿y eso tal cosa?
Sí. Uh-huh. La pana, que yo no la soporto. No puedo comer castaña.
Puede, por ejemplo, porque estamos hablando de chef.
Sí.
Pero también hay gente que son cocineros, quizás no llegan al estatus de chef. Puede ser el que tiene un puesto de pastelito o algo así. ¿Puede ese tipo de alimento, ese tipo de comida evolucionar a ser sostenible?
El servicio se puede dar de una manera sostenible, claro que sí.
Okay.
Porque tú puedes, como cualquier persona que tenga un negocio de comida, entonces asegurar que tiene una correcta gestión de los residuos, uh-huh. que ese aceite usado se va a una disposición hacia un gestor, no se tira por la cloaca o por la cuneta, uh-huh. No es reusado tantas veces que pueda afectar la salud de la gente. En la comida, en los restaurantes, tiene mucho que ver el manejo del desperdicio con la sostenibilidad. O sea, y aquí tengo que mencionar a un gran amigo, a Hubert Reyes. Él es chef especializado en gastronomía sostenible y tiene pendiente una invitación a este programa. No pudo venir porque trabaja con la FAO y el Programa Mundial de Alimentos para varias cosas, entre ellas reducir el desperdicio de alimentos en República Dominicana. ¿Sabe que eso es grave? Que sí. A ti te sirven un plato de comida o tú vas a un buffet y la cantidad de comida que se desperdicia y que se tira y que no se puede hacer nada porque el restaurante por regla tiene que botarla.
Claro.
Y tú ves, o sea, da deseo de llorar. A veces tú vas a un evento y la mitad del buffet se queda y eso va para la basura. Entonces, Hubert Reyes ha trabajado en esa parte y también ha trabajado en la parte que es transformar los procesos de un restaurante. Desde lo que queda, los residuos que quedan, vamos a transformarlo en abono con la parte de compostaje. Vamos a pedirle a nuestros clientes que en lugar de llevarse el café, el jugo, en un envase plástico, traigan su propio envase reusable. Vamos a cambiar los recipientes de comida para llevar por recipientes de cartón, por ejemplo. Entonces, ya él hizo este trabajo en años pasados en Pastry y transformó el menú para poder tener primero ingredientes que fueran de comunidades locales, después platos que, siendo sabrosos, también permitieran manejar el desperdicio. Creo que hizo una alianza con Huerta Urbana para poder hacer el compost con los residuos. Hicieron todo un programa con los clientes de darle mejores precios, mejores ofertas, si los clientes llevaban su envase para recibir ahí su jugo, su café. Entonces, sí se puede. Cualquiera que tenga un restaurante puede tener procesos sostenibles. Y tengo que mencionar, por ejemplo, al chef Carlos Esteves, que se conoce aquí como el investigador de la cocina dominicana. Tiene un libro sobre gastronomía taína.
Oye,
los taínos eran sostenibles, mira, al 100%. Y muchos de los ingredientes taínos todavía no se conocen o no se aprovechan. Sabemos de la torta de casabe. Uh-huh. Hay otro restaurante del chef Olivier Burr, que es Casarré, que está investigando y redescubriendo, como tú decías, esas cosas que tú dices, ¿qué eso es qué? ¿Qué es que yo me estoy comiendo? ¿Qué cosa? La cheftita. Saverio Stasi, que ha hecho un trabajo increíble en todos sus restaurantes y en todos sus proyectos, tratando de traer a la ciudad y traer a la gran mesa esos ingredientes del campo. Saverio se abastece con una red de campesinos que trabajan sus cultivos de manera sostenible. Y él le compra todos esos ingredientes y son lo que uno se come en los platos que prepara.
Hay ahora una tendencia también de lugares que vienen apostando por la sostenibilidad, igual, que son como en unas cabañitas en diversas partes del país, y que ellos también tienen su propia cocina, porque te dan lo que tienen en el huerto. Exactamente. También. ¿Esa es una forma de incorporarse a lo que es esta gastronomía sostenible?
100%. Hay muchas tendencias hoy día que se están conjugando en la cocina, porque hay una tendencia hacia la salud, hacia lo natural, hacia evitar todo lo que es ingredientes o hormonas, antibióticos, fertilizantes, exacto, de evitar los químicos y los aditivos en la comida, porque no hemos dado cuenta que eso nos enferma y nos hace daño, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, de hecho, hay restaurantes, como bien dices, en el campo, que van y tú quieres una ensalada de lechuga, van y cogen la lechuga. Ah, mira, tú quieres una guineita, espérate.
Hasta te ponen a ti mismo en alguno, por vivir la experiencia.
Sí.
Inmersivamente.
Inmersivo, exacto.
Experiencia inmersiva.
Esa experiencia inmersiva, ellos te ponen a ti mismo a cosecharla y todo. Pero hay un asunto que a mí me parece, no contraproducente, pero sí curioso. La producción de huertos, por ejemplo, llevan la implementación de algunos químicos en busca de cuidar el cultivo, pero al mismo tiempo varios de esos químicos pueden afectar el ecosistema o su entorno. ¿Cómo puede, por ejemplo, una gente mantener un ecosistema sostenible sin afectar básicamente su entorno? Porque al mismo tiempo la siembra o la cosecha no se ve afectada.
Claro, wow. Mira, en estos días estaba yo tratando de entender un post del doctor Mark Heyman en Instagram, donde él tenía 12 alimentos que tú debes sustituir por otros 12. Y para darte un producto, únicamente las fresas. Él decía que las fresas están llenas de fertilizante y que sustituyeras la fresa por otro alimento que era más saludable. Entonces, el tema de cómo se cultiva, es difícil uno saber si lo que tú te estás comiendo fue cultivado de manera saludable. Uh-huh. No nos volvamos locos. Vamos a tratar de ir haciendo los cambios.
Un pasito a la vez.
Que, claro, porque cuando tú vienes a ver, tú vas así muriéndote de hambre porque no encuentras qué comer. Uh-huh. Sí, y se convierte en una enfermedad.
Me embalé a eso, ¿eh? Yo no puedo tener esto, que le pongo así, no.
Pero dime tú, el arroz que tú te comes.
¿Quién sabe?
¿Tú sabes cuántos, la tragedia de las escuelas, cuántos niños de escuela se intoxicaron por la fumigación del arroz?
Ya lo sabe.
No sabemos si ese arroz era de lo que nos llevan a nuestra mesa. Uh-huh. Entonces, la forma de abonar la tierra cada vez más se está promoviendo la parte orgánica. De hecho, la FAO está desarrollando un programa para recuperar suelos agrícolas en República Dominicana. Esto es, los campesinos dicen, ay, ese suelo está cansado, que ya no da más. Porque tiene años y años con químicos. El químico lo que le agrega es minerales, nitrógeno, a la tierra. Pero cuando utilizamos los abonos naturales, entonces agregan minerales, materia orgánica y microorganismos.
Y el método de Rosa ya casi no se está haciendo.
Es el de quema.
Ajá.
Es un método que tiene mucho riesgo. Uh-huh. Y es un método que generalmente los campesinos acuden a él como una parte de devolver carbono a la tierra, pero van devastando la loma, van devastando la montaña. Entonces, sí, es un camino, ¿verdad? Porque para el campesino el abono orgánico es más caro ahora mismo y dura más tiempo en comenzar él a ver el cambio. mientras que el abono químico le da resultado en la primera cosecha. Entonces, en la medida en que los consumidores, en que el gobierno va fiscalizando esto un poquito más, pues podemos llegar a tener en nuestra mesa alimentos más saludables. Mientras tanto, pues yo diría que hay ya muchos restaurantes y muchos chefs en República Dominicana que están abocados y comprometidos con ese movimiento de comida slow, de comida saludable, de comida que busca en el campo, en los campesinos, ese producto. Ahí en Puerto Plata, un lugar que se llama Gallo Ecoloche. La dueña, ella es americana y se sanó de un cáncer en República Dominicana. Y al ella tener esa terapia, su terapia fue irse para una montaña atrás de Puerto Plata, creo que se llama Catey, y allí ella, en su espacio, comenzó a cultivar todo lo que se comía. Y hoy día, ese cultivo que ella desarrolló allí, es de donde ella abastece el restaurante de su Ecoloche. Entonces, el Gallo Ecoloche se ha convertido en una experiencia de conocer ingredientes y sazones naturales y hierbas de todo tipo. Y eso, ese sancocho que ella te hace, que es un sancocho incluso vegetariano, es con todas las hierbas que ella cultiva allí, que fueron parte de su proceso de sanación del cáncer. Qué bueno. Entonces, la comida sostenible, la gastronomía sostenible tiene esa virtud, que tu cuerpo, tus células lo sienten.
Van dando ese reseteo. Mónica, ¿dónde la gente puede conseguir información con ustedes para educarse de algún programa que tengan ustedes? Miren, la gastronomía se puede hacer así porque ustedes son los únicos que hablan de ello, por lo cual, al cualquier negocio que quiera ponerse en contacto con ustedes, ¿dónde lo puede hacer?
Ahí tengo que referirlo a los expertos, ¿verdad? En gastronomía sostenible, Huber _ Alexander, es el chef Huber Alexander Reyes. Él es el experto en asesorar restaurantes para transformarse hacia la sostenibilidad. Está Carlos Esteves, que también está en las redes, y son los dos que están trabajando desde el punto de vista de transformación de procesos. Pero luego puedo mencionar muchos otros chefs que pueden asesorar en este sentido. Sé que el Instituto Culinario Dominicano, el Instituto de la Escuela de Gastronomía, ya están también trabajando en esta línea, porque es todo un movimiento.
Y que sepan ellos que cuando vengan aquí van a venir a un programa que es más o menos poco de fe. Así que ellos tienen que venir con las pruebas.
Con la prueba.
Claro, para nosotros ver y palpar.
Si no lo probé, no te lo creo.
Somos un poco escépticos en ese sentido, sí, pero sí. Podemos dar fe y testimonio palpando.
Si no lo vemos, no pasó.
Exacto.
Lo pensé venir con la macadamia,
está
el cacao.
Bien, que está la última vez.
No, exacto, este segmento continúa.
Este programa es suyo.
Exacto.
A confianza. Son bienvenidos.
Bueno, sí. Pero nada, me gustaría saber cómo la gente puede contactarla, puede hablar con ustedes, si tiene la oportunidad de, a través de algún canal o de redes sociales, cómo puede continuar esta conversación.
Gracias. Siempre en Mónica Herrera _RD, ahí hablamos de marketing sostenible y de sostenibilidad. Y como dije al principio, pues la sostenibilidad y sus tres pilares de ambiente, social y gobernanza se aplica a todo. Mi experiencia está más en esta área, comunicación, marketing, y mi pasión en ayudar a las comunidades, en ayudar a resolver problemas que tiene nuestro país, que se resuelven más metiendo mano.
Metiendo, ¿verdad?, mano.
Y llevando el dinero donde tiene que llegar.
Muchísimas gracias, Mónica, por haber estado aquí.
Gracias a ustedes. Y los motivo a que hoy, cuando se sienten a comer, ¿verdad?, digan, ¿qué tan sostenible?
¿Sí, era esto sostenible?
Sí. ¿Qué tan sostenible? Yo lo que estoy pensando es una yuquita. Yo estoy pensando en una yuquita.
Yuquita con cebollita, eso
no,
es sostenible.
No, con ajo. Yuca orgánica, la mejor yuca es la de Monteplata, que es dura.
No, la
a mí
de
no
moca,
me gusta. No. Esa no, esa es demasiado. Sí, esa vaina es demasiado vagamunda. Nosotras no, nosotras somos serias, como la yuca de Monteplata, que no se abre. Así mismo, nos vamos.
Eres mi canción, eres florecer. Ay, tú eres todo que imaginé. Ay, tú eres todo, eres mi bien. Ay, bonita eres. Ay, bonita eres. Oh, ay, hombre, te quiero ver y estar contigo al amanecer. Agua de tu río quiero beber. ser. Que el fuego de tu vientre pinte mi piel. Eres mi pasión, eres mi querer. Eres mi canción, eres florecer. Ay, tú eres todo mi
magia.
Al mediodía, con Mariotti, y compañía. Presentamos en Al mediodía, con Mariotti y compañía. Hablemos de derecho.
Y ahora le vamos a meter al bloque con un aumento de un 30% para las domésticas y un posible aumento de un 20% para los empleados del sector privado no centralizado, ¿verdad? Ahí fue que
sí, un poquito bien, más bien. O menos, sí, sí.
Bueno, por ahí, okay.
Se intentó
sin leer.
Sin leer.
Sí. Pero lo que sí voy a leer es, obviamente, el nombre de nuestro invitado.
El nombre, tiene que leerlo.
No, tengo que leerlo. Oye. Tengo que leerlo.
Yo me ofendo.
Me atrevo yo a equivocarme con las cifras, más no con el nombre de la persona que nos va a ilustrar.
Eso es por si él dice otra cosa.
Sí, en alto.
Manuel Canela con nosotros, hombre.
Gracias a Dios, yo estaba esperando otra especie ya, conociéndote a ti. Ahorita me le decía malagueta, o no enmoscada, o una cosa así.
Señores, muchísimas gracias de verdad por el recibimiento. Para mí, como siempre, es un verdadero placer estar aquí en contacto con ustedes y con el público de este programa. O sea, que había sido condenado yo a 4 meses de ausencia de este programa.
¿Qué hiciste a Malena?
Porque el 17 de diciembre del 2024 no respondí un mensaje.
Yo no estaba aquí.
Y a partir de ahí arrancó una condena que terminó, yo creo que en el día de hoy.
Ah, wow. Pero muy bien. Mira, es para ver.
Ah, tal vez sí, también fue por eso. No me manifesté.
Lo que pasa es que luego de ciertos días tú te toca una cuota del salario de ella y por eso ella dijo, no, déjame darle unas vacaciones para entonces que no venga a cobrar.
Hielo.
Eso son como los días que pasaba Shakira en España. Ajá. Igualito, Marena tiene eso mismo. Entonces, antes de que tú le cobres.
Bueno, pero ya estamos aquí.
Háblame de eso, de que ayer se estuvo hablando como del aumento de un 30% del salario de las domésticas. Yo no sé qué tan formal es ese sector para recibir un aumento. Entonces, explícanos ya con arroyo y habichuela.
Sí, mira, han habido aumentos este año. El que tú te referías del 20% ya fue un hecho. Okay. Ya hubo una resolución del Comité Nacional de Salario del mes de febrero, del 26 de febrero, donde aumentó un 20% al salario mínimo del sector privado no sectorizado. Esto se dividió en dos fases. Un 12% que entró en vigencia a partir del 1 de abril de este mes y el otro 8% entrará en vigencia a partir del 1 de febrero del año 2026. Ya ese aumento de salario mínimo a ese sector privado no sectorizado ya está corriendo y fue aprobado por el Comité Nacional de Salario el pasado mes de abril. Lo nuevo que ha salido y que ha sorprendido, por lo menos a mí me ha sorprendido un poquito, es esta propuesta del gobierno de aumentar un 30% al salario mínimo de las empleadas domésticas. ¿Por qué me sorprende? Bueno, porque es que este mismo gobierno, ya hace el año pasado, el Tribunal Constitucional le dictó una sentencia donde le anuló la resolución del Ministerio de Trabajo que regulaba el trabajo doméstico. Y se le dijo, ustedes no pueden legislar a través de una resolución del ministerio. El trabajo doméstico está regulado en el título 4 del Código de Trabajo y el propio Código de Trabajo, a partir del artículo 258, usted lo puede buscar, dice que solamente lo que se establezca en ese título, en ese apartado del Código, es lo que va a regular el trabajo doméstico. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Que bueno, que para el trabajo doméstico no existe salario mínimo. Esa es la realidad. No existe salario mínimo. Usted llega a un acuerdo con su empleada doméstica y el salario mínimo lo va a marcar el mercado. Okay. Porque no estamos en una época de esclavitud. Ninguna doméstica se le va a ir a su casa por 10 mil pesos de luna a viernes con dormida.
Imposible.
Esa es la realidad. Si usted no busca de 15 a 20 mil pesos, no va a haber forma que usted logre contratarla. No, pero
además de eso, también ha habido un cambio muy grande y ellas no son tan tontas, ¿verdad?
Empoderadas.
Están empoderadas, entonces ellas trabajan por día en distintas casas.
Uh-huh. Claro.
Y así logran
yo lamento mucho eso porque también tienen que trabajar más.
Sí.
Porque no es lo mismo tú tener una casa y hoy hacer algo, mañana uh-huh. otra cosa, sí, sí. a tener que hacerlo todos los días en casas distintas.
Sí.
Pero es la única manera que hayan encontrado de poder, de alguna manera, Sucesir. Manejar.
Claro, ahí logran acumular más de 20 y pico mil de pesos. O sea, Exacto. que es verdad que hay mayor sacrificio porque todos los días están en un sitio distinto, pero al final de mes logran acumular más dinero. Pero a lo que voy, esto es algo...
¿Y eso se podría regular o no? Porque es un acuerdo...
No, porque uno tiene la capacidad, o sea, todo empleado o toda persona tiene la posibilidad de dedicarse al pluriempleo. Uh-huh. Ustedes que trabajan en los medios uh-huh. saben muchísimo más uh-huh. De uno que es. O sea, obligatoriamente...
Hacemos
que
se 15 cosas.
A la comunicación y otro tipo de trabajo, también uno como abogado, óyeme, tiene diferentes entradas, diferentes sitios. Y eso es completamente válido. A lo que yo voy es que el gobierno decir ahora que el salario mínimo del trabajo doméstico va a aumentar un 30%, yo creo que otra medida populista que no es real, que no se puede llevar a la práctica, que la deuda pendiente que tienen las autoridades, este gobierno, el anterior, este Congreso, el anterior, es lograr que ese apartado del trabajo doméstico se pueda modificar en el Código de Trabajo y se le reconozcan a las domésticas una serie de derechos que somos conscientes que deben ser reconocidos, o sea, como el tema del salario mínimo, eso debe incluirse en una reforma al código, el tema de la maternidad, la protección a la maternidad, también debe incluirse, que no solamente por un tema humano, sino que tenemos una obligación por un convenio o por varios convenios de los que somos, de los que formamos parte de la Organización Internacional del Trabajo.
O sea, tú lo que dices, para que no somos abogados, básicamente, todo este tema de todos estos aumentos salariales no son legales hasta que no se modifique el Código de Trabajo.
El que tiene que ver con las domésticas.
Okay.
El que tiene que ver con el sector privado no sectorizado, sí, claro, es completamente válido, porque el mismo Código de Trabajo es que dice que el Comité Nacional de Salario es el que va a establecer el salario mínimo. Que quiero luego hacer una señalización con ese tema de ese aumento de salario, pero el que tiene que ver con las domésticas, la realidad es que no se puede fijar un salario mínimo para las domésticas, porque legalmente hablando, la ley no dispone que las domésticas tengan un salario mínimo.
Porque toda ley, si van por las horas, si un ejemplo, mira, va a mi casa y en 3 horas ya terminó, tú no tienes que quedarla ahí hasta que sean 8 horas. Tampoco se le exige un horario dentro de una casa. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué ahora surge el tema? ¿Tú qué sabes las intríngulis de adentro?
No, porque el tema viene surgiendo desde hace un tiempo. O sea, si tú te fijas, la primera, desde que el presidente Abinader llegó, ha tenido, digamos que la intención de lograr concederle derecho a las domésticas. Lo cual yo no lo critico. Lo que he criticado es la forma. Y si tú te fijas, cuando se anunció la resolución del Ministerio de Trabajo que regulaba el trabajo doméstico, se hizo un acto incluso donde se invitaron a representantes de las domésticas. Y era toda una, digamos que toda una conquista de ese sector. Que luego el Tribunal Constitucional le dijo, miren, yo lo siento, pero esta no es la forma, tiene que ser una ley. Y en esa resolución fue que se habló de que las domésticas tenían un salario mínimo de 10,000 pesos. Pero esa resolución no existe. Entonces ahora es el problema de muchas veces tener políticos en posiciones que no necesariamente necesitamos políticos, sino más bien técnicos. Porque Eddie Olivares puede saber muchísimo de derecho. No pongo en duda su capacidad técnica, al igual que tenía Luis Miguel de Camps. Pero lamentablemente, sus intereses políticos muchas veces están por encima de las capacidades técnicas. Y ellos tal vez saben que no, eso no es lo que procede, pero yo tengo que responderle a un sector que está esperando una concesión de mi parte.
Y un sector creo que se quede con la noticia del aumento. Ya si eso es legal o no es legal, si va o no va, claro. Es un tema que el que lo contrata tiene que conversarlo.
Claro, totalmente.
Y ellos tiraron su piedra y para ellos está bien.
Esa es la realidad.
Resuelve usted su ley.
Eso solamente va a traer problemas a los que trabajamos con domésticas, que vamos a tener que sentarnos a explicarle, miren. Eso no es legal. Y luego va a tener problema el tribunal si llega algún caso de este tipo.
Pero eso va incluso más lejos, porque yo recuerdo que en aquel momento cuando se presentó ese proyecto, sí llevaron una parte que representaban algunas domésticas, pero tú conversabas con las domésticas normal uh-huh. y yo no escuché ni una sola que estuviera de acuerdo en ese momento por el aspecto de que hay facilidades, como decía Jenny, que se dan en el convenio que si yo estoy o si tú estás uh-huh. regularizada, lamentablemente, tú no vas a tener ciertos claro. privilegios. Entonces, hay un asunto ahí y me gustaría que tú como abogado uh-huh. y experto nos arrojes luz. realmente le conviene a ese sector ser regularizado, porque de repente hay un niño que se enferma, de repente hay una cuestión humana que no le permite a esa persona llegar, pero si tú estás regularizada, si ya yo estoy obligado por contrato a cumplir con un sueldo, tú estás obligada o obligado a cumplir con un servicio, entonces realmente le conviene a ese sector ser regularizado como tal.
Mira, yo creo que le convienen ciertos aspectos. Hay temas que obligatoriamente yo creo que sí, que se tienen que regularizar. Por ejemplo, el tema de la protección a la maternidad, eso es algo que es obligatorio. Hay que regularizarla. El tema de que podamos inscribirla en la seguridad social, que ellas pueden inscribirse de manera unilateral, pero yo creo que lo que se trató de diseñar en su momento, en el cual hay un aporte tanto del Estado como de los empleadores y del empleado y de la empleada, yo creo que eso es válido, porque y creo que es algo necesario, porque es la manera de que uno puede ir construyendo un futuro con un sistema de pensiones a esas trabajadoras, y que además, si mañana están de licencia, reciban algún tipo de subsidio, porque ahora mismo, si se van de licencia, yo no tengo que pagarle como empleador. Ahí yo apelo a la parte humana de ese empleador. En lo que podría perjudicarle, en que cuando tú arrancas con ese tema de la regularización, es un trabajo que se va a poner muy caro, y que tal vez entonces la informalidad va a subir muchísimo, porque muchas te van a decir, no, mira, contrátame, porque yo prefiero estar informal, porque se va a poner muy caro y mucha gente no lo va a contratar, no lo va a poder costear, porque nosotros solamente estamos pensando en la doméstica de la casa de familia, clase media alta.
Ajá. Pero hay otro.
Dejamos de pensar en las domésticas, que ese es el trabajo que hacen de las domésticas, de las miles de mujeres dominicanas y padres dominicanos que salen día a día y dejan sus niños con la vecina que sí le pagan un sueldito,
un cuido,
y así. Entonces, esto hay que verlo a grosso modo. No podemos legislar solamente para un grupito. Pero yo creo que sí, que hay temas que obligatoriamente ameritan ser regulados y revisados.
Y sobre el aumento del 20% de los salarios mínimos a los empleados del sector privado no sectorizados, ¿cuáles son esos sectores? Primero, sí. Y ese 20%. Háblame un poquito.
Mira, ese sector privado no sectorizado son esos sectores que no tienen un sector como tal, valga la redundancia. O sea, es decir, que no pertenecen al sector hoteles y restaurantes, que no pertenecen al sector construcción, que no pertenecen al sector de zonas francas. Hay una serie de sectores que ya están establecidos. Entonces, cuando tú no perteneces a esos sectores,
estás como en el limbo.
Exacto. Tú no tienes ningún tipo de sector y, por tanto, este es el salario mínimo que te aplica. ¿Cuál es la situación que hay aquí? Se aumentó el 20%. Pero ese 20%, hay diferentes tipos de salario mínimo dependiendo la clasificación. Tú eres una gran empresa, tú eres una empresa mediana, tú eres una pequeña o tú eres microempresa. Quien establece esa clasificación es el Ministerio de Industria y Comercio. ¿Qué pasa? El 25 de febrero el Ministerio de Industria y Comercio dictó una resolución con la cual reclasificó a las pequeñas y microempresas. Anteriormente, una pequeña empresa era cuando generaba ingresos hasta 8 millones de pesos. Ahora el Ministerio de Industria y Comercio dijo, no, tú eres micro si es hasta 11. Tú eras pequeña si era hasta 54 millones y ahora Industria y Comercio dijo, no, es hasta 77. ¿Qué pasa? Eso fue el 25 de febrero. Cuando el 26 de febrero el Ministerio de Trabajo, el Comité Nacional de Salarios, estableció los nuevos salarios mínimos, no tomó en cuenta esa modificación de esa clasificación. Y hay un limbo, porque según esa resolución del Comité Nacional de Salarios, hay empresas que ya según la nueva clasificación son micro, pero están pagando como pequeña, y hay otras que son pequeñas, pero están pagando como medianas. Entonces, el Comité Nacional de Salarios, si bien ya aprobó ese salario mínimo, debe hacer una aclaración en cuanto a la clasificación de las empresas, y esa resolución debe ser modificada y adecuarse los montos a la clasificación de la resolución del Ministerio de Industria y Comercio. Y hubo un día de diferencia entre uno y otro. El 25 salió la de Industria y Comercio, el 26 la del Comité Nacional de Salarios. Tal vez una falta de comunicación, tal vez la diferencia de días, fue solamente un día, hizo que el Comité Nacional de Salarios no tomara en cuenta la modificación que hizo Industria y Comercio.
Bueno, pues nosotros estamos ya al tanto de todos los aumentos y todos los intentos de aumentos también, gracias a Manuel Canela. ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden escuchar? ¿Dónde te pueden perseguir?
Bueno, podemos seguir esta conversación a través de nuestras redes sociales, M. Canela Contreras, también en Instagram, Canela Contreras RD, también en Instagram, y en X, a través de arroba M. Canela C. Por ahí podemos seguir hablando de estos temas.
Muchísimas gracias, Manuel.
Gracias a ustedes.
Será esperamos hasta la verte pronto.
Pásenla bien y cuídense esta Semana Santa.
Sí, te vemos prontito.
Sí,
vemos
yo
prontito.
Me imagino.
Tu fantasía, amada mía, que dibuja mi sol. Como vino tu voz y me dijo que el amor eres tú. Sigo y danzando vuelo. Como vino tu olor a llenarme de inmensa gratitud. Me llevas a tu nido de amor. Como vino tu piel para dibujar cariño y querer. Llegaste justo a tiempo. Como vino tu olor y me dijo que el amor eres tú.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
En Al Mediodía con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
Miren, señores, hay un libro sumamente interesantísimo que estoy leyendo ahora mismo y me encantó y dije, tengo que compartirlo porque para las personas que les gusten los temas así de la alternabilidad de las vidas, o sea, que puedes tener algo más, cómo modificar tu presente y todo. Este libro viene como anillo al dedo. Los temas que tratan son el arrepentimiento, la depresión, el suicidio, el remordimiento, las expectativas, el poder de las decisiones, la salud mental y la búsqueda de un propósito. Es acerca de la Biblioteca de la Medianoche, es una novela de Matt Haig, que narra la historia de Nora Sid, que es una mujer que se encuentra con su vida en una biblioteca mientras ella está entre la vida y la muerte. Es una novela sumamente apasionante porque cuando ella abre el libro de los arrepentimientos, me dio una perspectiva de cuántas veces nos arrepentimos de tantas cosas en nuestras vidas. Y entendemos, nuestra vida está, como dicen, tiene tantas posibilidades, depende de la opción que vayas tomando. Y ella tiene esa oportunidad de revisar su vida a través de los libros que van enseñándole mi vida. Entonces, ver la perspectiva de que ya tu vida terminó, ¿cómo sería tu vida en otro plano? Imagínate si tú me hubiese casado a los 21 o a los 22, ¿cómo sería mi vida en este momento? Entonces, muchas veces idealizamos que tal vez dejamos algo atrás y que era perfecto. Y es esa revisión de la vida para el propósito que estoy aquí, qué pasa con mi entorno, que te ayuda a esta historia. Es como ir leyendo, pero a la vez hacer una introspección tuya, de mirarte tú misma y hacer una revisión de lo que es tu vida en la actualidad. Por eso me encanta, es la Biblioteca de la Medianoche y es una oportunidad de ir mirando con ella tu vida paralelamente a la de esta, de la protagonista de esta historia. Se llama La Biblioteca de la Medianoche, Matt Haig, la pueden buscar, que la protagonista es Nora Sid. Espero que les guste, espero que me dejen los comentarios. Mira qué lindo se ve esa mata allí, de cabello. Esper, la tuya. Espero que ustedes me dejen los comentarios si la van leyendo. Yo comencé hace 2 días y ya voy por la página. Tiene también, aparece por ahí por PDF también, si lo pueden buscar también, pero está disponible por ahí gratuitamente. O sea que la pueden buscar en su plataforma favorita. Ojalá que podamos tener ese tipo de conversaciones. Maribel, ¿me tienes que decir algo?
Mira, así como con deseo también de comentar lo que yo estoy leyendo ahora, a propósito, no sé, en estos días me he dado con leer a Toni Morrison, la novelista norteamericana, y este es un libro que se llama El origen de los otros. Uh-huh. El origen de los otros tiene que ver con el término de raza, aparte de imaginación y genética. ¿Y por qué tiene importancia la raza? ¿Qué motiva la tendencia humana a la creación del otro? ¿Por qué la presencia de ese otro nos asusta? En este libro, Toni Morrison aborda estas y otras cuestiones que dominan cada vez más la política mundial, las fronteras, los movimientos de masas, el deseo de pertenencia. Así que en su búsqueda de respuestas, ella hace una revisión sobre otras teorías, sobre sus propios recuerdos, otras teorías, otras literaturas, para incluyendo autores como Ernest Hemingway y William Faulkner, para analizar las nociones de pureza racial, de origen de la raza negra, como herramienta para definir una sociedad inmigrante y multicultural, y el empleo del color de la piel para definir a los personajes o conducir una narrativa.
Ahí está. Esas son nuestras recomendaciones aquí. Toni Morrison, ¿cómo se llama?
El origen de los otros.
El origen de los otros. Y no se olviden de la biblioteca de la medianoche. Así que nuestra recomendación para estos días que usted mira cómo se ve. Ay, nuestra recomendación para este fin de semana que usted tiene ahí. Ya saben dónde pueden conseguirlo.
Afortunado será todo aquel que pueda verlo. Los comerciantes van a tratar de convencerlo de que se anuncie con ellos, que le pagarán por eso si volviera Jesús. Los políticos van a quererlo de su lado. Cada partido dirá que a ellos está apoyando y con corona de espinas volverán a coronarlo.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. Sabes que ayer se nos olvidó hablar de Fórmula 1, pero como ya todo el mundo sabe lo que pasó.
Yo te iba a preguntar incluso.
Sí, porque nos fuimos hablando de la WNBA y la NBA, entonces después el tiempo se fue. Pero Piastri, sin lugar a dudas, está dando mucho de qué hablar. McLaren sigue dominando.
Es su año.
Aparentemente, exactamente. Tanto constructores como pilotos es el año de McLaren, por lo menos en este inicio de la temporada. Terminaron Piastri, Russell de Mercedes y Lando Norris de McLaren. Terminaron las primeras tres posiciones. Luego quedaron Hamilton y Leclerc uno detrás del otro, lo que ha sido bastante interesante. Pero sin lugar a dudas, un mejor fin de semana de carrera para Ferrari, que ha tenido ciertos problemas en el inicio. Mercedes ha dado una gran sorpresa estando mejor que Ferrari este año. El año pasado no fue así. Y sin lugar a dudas, Kimi Antonelli está en camino a ser un tremendo piloto.
Para mí que el dueño le dijo a ellos, miren, te voy a decir una cosa. Hamilton se va. Y no es verdad que yo no siente esa espinita de que él se va. Entonces ustedes aprietan.
Vamos a hacer que le duela.
Y que Mercedes Concho siga en sus puestos más avanzados.
Vamos a hacer que le duela para que quiera regresar.
Totalmente.
Pero sin lugar a dudas, la Fórmula 1 está bastante interesante. Seguimos el MotoGP. Los hermanos siguen matando la liga. Cuando no gana uno, gana el otro. Pero
yo le vi un brazo a uno de ellos y dije, ay no. Muy agresivo. Muy, muy difícil. Pero
ayer tú sabes que se hizo el draft de la WNBA, Don Juango. Ayer vimos las nuevas caras que llegan a esta liga que está tan en boga.
Mire, yo creo que, sin miedo a equivocarme, la gran ganadora aquí va a ser el equipo de Seattle.
Sí, ¿por qué?
El primer pick, Paige Bueckers, ¿verdad? Paige
Bueckers, que acaba de ser campeona con UConn.
Exacto, muy buena.
Se fue para el equipo de las Dallas Wings.
El
primer pick.
Excelente, excelente pick, pero para mí el robo del pick, como le dicen en el argot de los deportes, fue el pick número 2, que es Dominic Malonga,
sí,
que es francés. Malonga, sí mismo. Es,
todos ellos tienen nombres así.
Sí. Unga, Malonga.
Malonga. Bueno, Malonga, que es enorme. Y yo creo que se puede convertir en la verdadera atracción para la próxima temporada, y paso a explicar. En la primera gran exitosa temporada, la temporada pasada, a nivel mercadológico, lo fue Angel Reese, lo fue Caitlin Clark,
la nueva escuela.
Esa nueva camada. Caitlin Clark obviamente tuvo los mayores focos por su habilidad de encestar puntos.
Y marketing. Y o sea, el marketing. Kelly es la que vende. Estamos hablando de que la final de WNB el año pasado.
Exacto.
Tuvo un total de como 22 millones de personas en audiencia y la de este año tuvo un 3.4.
Ella y Angel Reese. O sea, él todo lo que sale en todas partes.
Pero ¿cuál será el fuerte de esta joven? Que esta muchacha es la versión femenina de Víctor Wembanyama. Ella va a ser la primera joven, la primera joven que va a tener la oportunidad de donkear sin problemas en la liga. Y hay una crítica que hacen exjugadores de la NBA, que hacen expertos en el entorno de la WNBA, y dicen que la liga no es tan atractiva porque quienes la juegan no tienen la oportunidad del donkeo. Y que no le ofrecen...
No le ofrecen entretenido.
Exacto, no le ofrecen...
Eso que hizo la NBA grande, quizá esa parte de ese entretenimiento no estaba.
No estaba, entonces.
No estaba los tiros de tres, ya llegaron, ahora llegan los donqueos fáciles.
Y yo vi un video de esa joven que tú estás mencionando. Ella llega como si nada.
¿Viste a Malonga?
Ella es Víctor Wembanyama, versión mujer.
Sí, yo la veo, yo no.
Literalmente. Pero,
un palumpa al lado tuyo.
Exacto, pero lo que a mí me gusta, me llama la atención, es que precisamente las críticas que se le hacía a la WNBA, a la NBA de mujeres, NBA femenina, era que no existía ni el tiro de tres ni los donqueos. Ya llegan ambos. Entonces, si el año pasado ellos tuvieron buenos ingresos a nivel mercadológico, buena asistencia, un seguimiento importante, yo me imagino que con la suma de esta jovencita las cosas van a cambiar. No, y
que,
ahora,
que yo creo que en el baloncesto femenino está pasando lo mismo que ha venido pasando o que pasó quizás hace 7-6 años en el baloncesto masculino, pero que te habla mucho del desarrollo del juego.
Exacto.
O sea, el nivel de talento que está llegando tanto a la liga masculina como a la femenina ya se está sintiendo. O sea,
y el foco de atención que se está notando.
Exacto, pero el foco de atención es por el talento que está generando. O sea, esa explosión que pasó quizás hace 10 años en donde se globalizó el deporte, en donde todos esos niños y niñas empezaron a jugar, pero empezaron a jugar en academias, o sea, empezaron a desarrollar verdaderamente y aprender la esencia del juego. Ya está dando fruto.
Y te voy a decir una cosa, se nota la diferencia porque los drafts, por ejemplo, de la WNBA no se veían casi tampoco en ninguna de las plataformas digitales. Y ahora, cuando fueron seleccionadas Paige y todo el resto de chicas, estaba en todas las plataformas digitales para que tú, aún sin saberlo, te enteres y busques quiénes son ellas.
Y el foco de atención que hay sobre eso. Estamos hablando de la clase pasada, Caitlin Clark, Jen Reese, Cameron Brinks. Son muchas, pero ellas tres principalmente están casi toda la semana en tendencia con algo.
Caras importantes.
Una alianza estratégica. También hay que hablar mucho, esto ha aportado mucho también la apertura de la NCAA a que los jugadores puedan generar ingresos. Porque a ellos pueden generar ingresos, todos se han comercializado más y eso también te llama el foco de atención porque ya tú lo estás siguiendo.
Marcas
que
están ya
es diferente.
Que antes
diferente.
Tú no lo hacías. Es diferente. Pero ahora, este mismo, o sea, la clase pasada y esta clase de este año, el nivel de expectativas que hay y el nivel de talento que hay, yo creo que está por encima de todos los años. Y ojo, o sea, la WNBA han pasado muchas jugadoras. Candace Parker, Sue Bird, Deanna Taurasi, o sea, son muchas. Ahora, lo que a mí más me gustó, aparte de ese primer pick y segundo pick, fue Hailey Van Lee.
Sí, yo me imaginé.
Que es la jugadora que viene de la misma universidad de Angel Reese.
Y ahora se va a unir a Chicago Sky.
Por Chicago Sky. Y van a hacer ahora esa dupla, que esa dupla, si tú buscas juegos de esas dos mujeres. O sea, estamos hablando, ella no fue drafteada del año pasado, fue drafteada ahora. Pero ella es parte de ese equipo de 3-3 de Estados Unidos.
Que le fue muy bien.
Que está con Cameron Brinks.
No, sí. Y
que
ha
ganado oro en varias ocasiones.
Y me encanta el mensaje de Angel Reese que le coloca cuando ya fue drafteada por el mismo equipo. Que le dice, tuvimos un chance, pero ahora vamos a volver a hacerlo nuevamente.
En Venezuela no lo logramos, pero ahora vamos a ver.
Y es ya probado que cuando los equipos logran tener personas que se conocen jugando.
Claro. La química.
La química. Mira lo que pasó. Sí. La gente dice.
No, que tú sabes que puede depender del otro jugador también. Porque,
que la gente dice, por ejemplo. ¿Cuál fue la gran victoria que tuvo Argentina contra los Estados Unidos en el 2004 en las Olimpiadas? Fue precisamente que esos jugadores en el baloncesto venían desde pequeños, venían del mismo barrio incluso, que jugaban,
se comunicaban sin hablar.
Sin hablar. Y,
o sea,
y
ellos sabían dónde iba a estar cada uno.
Y eso se vio en el juego. Claro. En el juego tú notabas que de repente Ginóbili tiraba la pelota para arriba y tú, ¿y a quién es que se la está pasando? Y
llegaba.
De la nada
él sabía que esa persona iba a aparecer.
Exacto. Entonces, ese tipo de juego, sumado al talento, sumado a la expectativa que tienen las otras jugadoras, yo creo que este sí será el año de verdad donde la WNBA tenga un cambio importantísimo. Hay que hablar, Carlito, de lo que va a pasar hoy.
Pero espérese, MVP de la liga de la NBA, o sea, ya llegó la final, se acabó la temporada, ya van a empezar con los premios. El MVP, ya se acabaron las conversaciones, ya los números están ahí. MVP de la temporada regular de la NBA. Antes de decirlo, digo los siguientes datos. Okay. Liderando en puntos por partido, terminó Shai Alexander con 32.7.
Okay.
Jokic, que es el segundo favorito, terminó con 29.6. En asistencia, Shai no sale. Jokic sale en la segunda posición con 10.1. El líder es Trae Young. A nivel de rebotes, el que domina es Sabonis con 13.9 de averaje. Jokic en 12.7. Shai no sale. A nivel de pelotas robadas, ya sí entra Shai Gilgeous-Alexander en la posición número 5, pero Jokic está en la segunda. Entonces pasamos a nivel de bloqueo, Jokic ni Shai salen, pero mientras tanto, esas son las estadísticas. Estamos hablando que de 5 estadísticas, Jokic salen 4, Shai salen 2. Jokic sale en todas entre segundo y tercero, Shai sale en una de primero y la segunda que sale, sale en quinto. ¿Cuál es su MVP? Que by the way, Richard Medina me dijo ayer, directamente desde la Meca, que su MVP unánime es Jokic.
Jokic, el de él.
El de él.
Bueno,
¿cuál es el va a llevar a la contraria?
Te
nada más
voy
por
a
eso.
Decir la verdad. Lo que ha hecho Shai Gilgeous-Alexander, yo creo que no tiene comparación en base a los resultados que ha tenido el equipo. Porque yo siempre he tenido esa disyuntiva, o sea, ese problema de que ¿qué se premia con el MVP? ¿Se premia el asunto colectivo o se premia el individual? Si es el individual, Jokic...
Varía dependiendo quién gane.
Ahí es donde voy. Si es el individual, Jokic está muy por encima de Gilgeous-Alexander. Pero si es el colectivo y es el valor que tiene el jugador para los equipos, sin duda Shai debe ser el MVP. Entonces, okay, MVP. Dependiendo de lo que evalúen, ahora, desde mi punto de vista...
El suyo.
Yo creo que Jokic se lo tienen que dar.
Ah, okay.
Yo excelente. Creo que Jokic
yo,
se lo tienen que dar.
Yo llevo la contraria.
Sí, porque en el caso de Gilgeous-Alexander...
En mi caso es por lo mismo que acabamos de decir. O sea, ya están las estadísticas finales. Estamos hablando que de las 5 principales, él te está liderando prácticamente en 4. Shai solamente está liderando una. En la hora está en 5, pero Jokic te queda a ti en un intermedio de primero, segundo, tercero, en la mayoría.
Exacto.
Entonces... ¿Quién te afecta más las áreas de juego? La pregunta. Que para mí el jugador más valioso es el que te afecta más.
El que te afecta más. Y el que tiene que, y el que te hace cambiar más. Exacto. Hoy Carlito juega.
Playing tournament. Tranquilo, que ya te estamos chanceando. Tú hablaste mucho en inglés. Chale,
tengo ese idioma cruzado. El asunto es que a las 7 de la noche hoy se enfrenta el equipo de Orlando Magic contra Atlanta Hawks. Es importante este partido porque en ellos están dos de las estadísticas o dos de los jugadores que tienen las estadísticas más interesantes a analizar. En el caso de Trae Young, que es el jugador con mayor cantidad de promedio de asistencia, pero también está un jugador que no se habla mucho de él y a mí me gustaría que en algún momento nosotros le demos un poquito más de tiempo, y es Dyson Daniels del equipo de Atlanta. Es el jugador con mayor cantidad de robos en una temporada desde el año 1995, que lo tuvo precisamente Gary Payton. Gary Payton en aquel año se robó 231 balón. Y este año ese jovencito se robó 229. Así que yo ya creo que hay que darle seguimiento.
Un ladronazo.
No, un delincuente. Ese está bueno de montarlo. Pero es bueno ver ese juego. Y el equipo de Golden State se enfrenta a las 10 contra el equipo de Memphis. Sin duda alguna, yo pongo en duda lo que puede pasar con el equipo de Golden State, porque lo que ellos demostraron ante los Clippers fue un equipo que no tiene las garras, bueno, tiene las garras, mas no la voluntad.
Pero todavía no se ha acoplado.
No, sí, tiene sí, la voluntad.
Yo, va a ser muy interesante, disfruten del play. Yo creo que todos los juegos van a merecer la pena disfrutarlo. Sí, porque va a ser muy intenso. Así que no se mueva de ahí, que este programa sigue y por ahí viene, de paso y repaso.
Trending Topics. Al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
Vamos. Está rojo, yo pensaba que no.
Está rojo.
Vamos a hablar de las principales tendencias. Pila. La ciega, por favor.
El bombillito rojo sí, prendió. Sí, sí,
sí. William Levy es una de las tendencias. Y no por su hermosura, que me lo mandó Malena.
Yo
lo
no, sí, sí, sí.
y no por su hermosura, sino que está acusado de dos cargos muy importantes. Por un lado, se enfrenta a un delito de alteración del orden público y por los efectos del alcohol, y por otro, por allanamiento a una propiedad ocupada. Eso, imagínese que se dio un humo y que fue a pedirle cacao. No, fue a pedirle cacao a la novia. Ya eso, y que entró sin permiso, ya eso es cosa dura. Nada, nada. Bueno, eso es diciéndolo yo, mentira, no sé qué fue.
Hay gente que andar la foto de uno así en la calle.
Sí. Dice que vuelve mami con tu papá cantando afuera.
Yo vi un post de Instagram de una señora que le toca la puerta de un edificio. Y le pregunta, señor, ¿sí? ¿Su esposa está ahí? Dice él, no, baje a ver si soy yo.
ven válida, por favor.
Por si acaso.
Que me quiero dormir, no encuentro mi casa.
Ahí está. El trabajito. Otro tema que está en tendencia es un anuncio para los premios Oscar, pero a partir del 2028. Y es que ya se incluirá una nueva categoría que es para honrar el trabajo de los dobles de riesgo en el cine. Es decir, esta categoría era aparte, se les felicitaba y todo, pero es cierto que merecían su respectivo espacio, ya que nada de lo que nosotros nos gozamos, que si todo lo de Marvel, todas las películas de acción, cada uno de esos grandes actores que usted ve también tienen sus dobles de riesgo. No voy a mencionar a Tom Cruise porque él es la diferencia de la regla. Él es la diferencia de la regla. Él debería, incluso la gente decía que él es el que se va a ganar los premios por tener que hacerlo como Jackie Chan. Pero en este caso, felicitamos a esta opción, esta nueva categoría de los premios Oscar, que, como repito, el 2028 es cuando vamos a ver que esta categoría va a entrar en vigencia.
Una de las tendencias más controversiales de las últimas 48 horas, es lo que está pasando en México. La presidenta mexicana, pues, ha otorgado la oportunidad de un concurso para hacer música fuera de la violencia. Oigan, ¿qué consiste? Allí las personas en México pueden hacer los siguientes ritmos. Norteño, mariachi, duranguense, corrido, banda tropical, entre otros ritmos. Y obviamente los participantes tienen que ser mexicanos o mexicoamericanos entre 18 a 34 años. ¿Cuál es el fin de que los mexicanos o los corridos o la música mexicana
se limpie
de los narcocorridos?
Detox. En México existe un género que es un género específico musical que es narcocorrido.
Entonces por ahí va la
meta. Mientras esa sea tan popular.
El que estaba vendiendo sus kilos, se le acercó uno y lo mató de tres trampas. Entonces ella dice, Dios mío, ¿qué? Entonces es lo que están evitando.
Me llama la atención incluso el comunicado. Ella dice, no, lo que pasa es que el 70% de la música que nosotros hacemos aquí en México tiene que ver con violencia. Uh-huh. Y nosotros tenemos mucha cultura que dar, tenemos muchas cosas que dar, que no todo tiene que ver o con no eso. Tiene que ser relacionado
cambiar
con
eso. Cambiar la narrativa.
Entonces yo creo que eso es una iniciativa muy interesante, muy positiva, porque motiva a la gente a conocer otra cara de México. Yo incluso le decía a un grupo de amigos recién que yo quiero ir a probar, a hacer un tour gastronómico, a una parte de México, y lo primero que me dijeron, bueno, tú tienes que cuidarte de eso.
Tienes que elegir bien tu país.
Tienes que elegir bien eso. Entonces, quizás México tiene mucho que dar y no necesariamente encasillarse en lo malo.
Y estas fueron sus principales tendencias. Ahora venimos con Despacio y Repaso con Maribel Contreras, que va a seguir hablando. ¿Tú le vas a quitar de casa 5 minutos, Maribel, para que pelee?
Tengo una buena noticia. La séptima edición de la Copa Rica promete fútbol al 100%. Las instalaciones del DV7 Academy será el escenario para reunir los mejores equipos de fútbol colegiales de todo el país con la séptima entrega de la Copa Rica Intercolegial 2025. En esta edición, la Copa Rica contará con tres categorías. Una para los niños nacidos en el año 2013 a sub-12, a la cual contarán con 24 equipos. Y las dos nuevas divisiones para este 2025 será el club sub-12 femenina y sub-10 masculinos, que serán de unos 12 colegios. La fase regular de la Copa Rica se realizará los días sábado 26 y domingo 27. En tanto, la fase final será pautada para el 10 y 11 de mayo. El equipo ganador de la categoría principal de la Copa, es decir, el sub-12 masculino, atención a ustedes los deportistas de aquí, tendrán como premio una experiencia de fútbol inolvidable en Argentina este verano en 2025. Adicional a esto, tendremos un concurso donde por la compra de jugos 100% rica y registrar tu factura podrás participar en el sorteo de un cupo para dos personas a la experiencia de Argentina, PlayStation 5 y un kit de fútbol. O sea, esos son ustedes que son los que juegan esa vaina. El próximo lunes 21 de abril estaremos publicando todos los detalles. Pueden seguir a través de redes sociales, a través de la Copa Rica y a través de la web oficial www.coparrica.com, porque la vida es rica.
De paso y repaso en Al Mediodía con Mariotti, y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso.
Bueno, señores, estamos aquí felices de recibir a Anya Damirón, porque Anya siempre trae buenas noticias y serán siempre buenas noticias aquellas actividades, aquellos eventos, aquellas creaciones que tengan que ver con la familia y que sirvan para ilustrar y para hacer crecer a los peques de la casa, que serán siempre el futuro. Una buena estimulación a buen tiempo garantiza mejores seres humanos. Anya, bienvenida.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, Anya, ¿y tú?
Bien, muy contenta de estar aquí. Un poco de miedo, primer programa, después de todo lo que pasó, pero muy contenta de poder traer un poquito de luz en este momento de tanta oscuridad para todas las familias.
Entonces volvemos con el Sinfónico.
Sí, tenemos un cuentacuentos sinfónico, otra vez, nuestra segunda edición, con 5 libros. Estaremos compartiendo 3 libros que son de siempre y 2 cuentos nuevos. En esta oportunidad nos van a acompañar 2 ilustradores argentinos que vienen para firmar los cuentos de los niños y tener ese contacto en persona con los niños que ya conocen sus libros. Son ilustradores de los cuentos nuevos, pero también de otros libros que ya los niños conocen. Estaremos en la presentación compartiendo las historias junto a una orquesta con 60 músicos.
¡Wow!
Dirigida por Luigi Guzmán. Y también estarán con nosotros 15 talentos dominicanos como invitados, haciendo las voces de los personajes.
¡Oh, pero qué chulo! Eso suena lindo, sí. Anya. Entonces, cuéntame, ya has tenido esta experiencia del Sinfónico, has tenido ya la experiencia de este montaje. ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Cómo reaccionan los niños, los padres en un momento como ese? ¿Qué significa para ti ese en vivo?
Bueno, el año pasado eso fue como un sueño hecho realidad. La verdad es que desde la idea nosotros estábamos todos muy emocionados, pero vivirlo, estar ahí, fue algo impresionante. Primero porque el teatro estaba lleno de muchas familias de niños muy pequeños. La mayoría de los niños que estaban ahí estaban yendo al teatro por primera vez. Ay, viendo instrumentos tocados en vivo por primera vez. Y eso no lo habíamos pensado hasta que lo vimos.
Eso siento vacío.
El asombro. En la pierna de su mamá y su papá. Y los abuelos, nos sorprendió mucho que la gente compraba 10 taquillas, 8 taquillas. Pero ¿por qué? Y era que iba la familia entera, completa. Los abuelos, los tíos, la nana, todo el mundo. Nos sorprendió mucho también que todos participaban. Después en los videos veíamos como todo el mundo, tú veías a un abuelito de 80 años al lado de una niña de 3 años y al frente un papá que primero estaba serio, pero después en el segundo cuento ya estaba participando. Y realmente fue una celebración de la literatura que unificó música original con ilustración, con teatro, con baile, con todo junto. Y que fue realmente para toda la familia. O sea, fue yo no puedo ni hablar de eso porque me erizo. fue realmente muy lindo.
A partir de esa linda experiencia, de que ya tú sabes cómo funciona, lo que no funciona, sí, y a lo que se le puede sacar filo, ¿cómo fue preparar esta nueva propuesta y agregar dos cuentos más?
Bueno, nosotros ahora que ya habíamos experimentado esto el año pasado, pues venimos con mucha más seguridad, porque el año pasado lo hicimos por primera vez cuando lo hicimos. O sea, la primera presentación fue el ensayo general, porque
así fue que así fue como
nunca se había hecho.
Como todo inicia, siempre. Exacto, con todo.
Estábamos
sonido
inventando. Cuando se terminó fue de que,
¡ay!
¡Funcionó!
Wow. ¡De que no, lo hicimos!
Pero funcionó. Yo recuerdo que incluso personas muy talentosas que fueron a hacer voces de los personajes, locutores como ustedes y actores, cantantes, nunca habían hecho eso, participar en algo, en una actividad en la que el público es parte de la actividad, o sea, es totalmente interactivo, el público participa todo el tiempo, repitiendo, es totalmente interactivo, no es como un monólogo. Todo el tiempo el público participa con uno, porque los niños, si tú no lo mantienes atento, cada dos minutos haciendo algo, se
distraen con otra cosa.
Se distraen. Entonces es una actividad muy viva, muy muy especial. Una función no es igual que la otra nunca. Y eso, nosotros ahora estamos muy emocionados porque van a pasar dos cosas. Primero voy a contar el cuento que es como mi best seller, que es el cuento que más le gusta a todo el mundo, que es Tuntún, un cuento de un elefante gigante. Yo nunca lo cuento, esa historia, nunca, o sea que ya tú sabes.
Uy,
eso va a ser un boom.
Viene primis.
Tiene muchos, muchos niños muy, muy fanáticos del cuento. Y también hicimos un libro a propósito sobre medios de transporte. Es un libro que ocurre en un tapón de carros.
Oh.
Y que tiene bomberos, policía, ambulancia, mucho sonido. Y ahora justo que últimamente nos hemos recordado lo importante que es la policía, los bomberos, la ambulancia, y que una ciudad funcione, que la ciudadanía colabore con los problemas. Nos sentimos muy especiales que este libro que vamos a lanzar ahora tiene que ver con eso.
¿Cuál es el título del libro?
Se llama Detente y es un libro sobre un tapón en el que hay un problema que por más que llegan bomberos, policía, ambulancia a ayudar, solamente se soluciona cuando la ciudadanía colabora y trabaja juntos.
Wow, qué bonito mensaje.
¿Cómo fue para ti recibir los testimonios de alguno que pueda compartir de algún padre? ¿Y cómo lo recibe la Anja? Es verdad, es difícil. Anja, la adulta, la autora, pero la niña que viene a encontrar ese feedback de un papá.
Oye, nosotros siempre recibimos feedback de los padres sobre las experiencias que viven con nuestros cuentos en la intimidad del hogar. O sea, leyendo antes de dormir, en el carro con nuestro podcast también. Siempre nos sentimos que somos como un puente entre los niños y los padres, porque a través de los cuentos pues comparten momentos muy bonitos y muy divertidos. Pero en el espectáculo se da la magia de que estamos ahí, de que somos parte de ese momento especial que está viviendo la familia. Y es como una emoción compartida. Todo el mundo que está ahí, los músicos, nosotros, los niños, los padres, los abuelos, todo el mundo está viviendo una emoción especial, cada quien a su manera. El feedback de los padres, yo no los puedo escuchar sin ponerme a llorar. realmente nos emociona mucho también el hecho de vivir en este país en el que la lectura no es algo tan común, no es como que todo el mundo lee, no es una costumbre, y ver cómo eso está cambiando poco a poco. Porque ir a un espectáculo que se basa en literatura es una manera de promover la lectura. Entonces, lograr que los padres y los niños se enamoren de los cuentos y lo utilicen como una herramienta de diversión y de entretenimiento, pues es algo que también nos hace sentir muy, muy orgullosos de poder lograr llenar un teatro de familias que van a escuchar una historia. Uh-huh. Y que la historia es de nosotros, es original, es dominicana.
Y eso, un momento como ese, como wow, sí ha valido la pena. ¿Realmente pudiste tú soñar cuando empezaste a hacer literatura para niños que íbamos a llegar a este punto?
No. La verdad es que yo, cuando empecé a hacer cuentos, quería que mis cuentos estuvieran en muchos países y en muchos idiomas. Eso es lo que yo quería. Y lo logré. Me tomó 10 años que me compraran los derechos de uno de mis libros, pero ya mis libros, la mayoría, están en muchos idiomas. 40, 20, 30 idiomas. Pero eso de transformar la manera en la que llegan las historias a los padres. En aquel tiempo los libros se leían en papel nada más. Uh-huh. Ahora los niños pueden escuchar un cuento en el carro mientras van al lugar oyéndolo en Spotify. Exacto. Pueden verlo en un video en la televisión, viendo un video en YouTube. Pueden ir a una actividad en la que yo estoy contándolo. Pueden ir a su curso y que su profesora también se lo... Sí. O sea, hay muchas maneras de experimentar una historia hoy en día. Y yo, al contrario, yo pienso que ahora que falta. Nadie sabe si debería haber una película de un cuento o muchas otras cosas.
Nadie te ha propuesto un guión para una película infantil.
De hecho, yo siento que vamos paso a paso, porque ya estamos trabajando con creando guiones de lo que los actores dicen. Los actores y los locutores que van a hacer las voces que suenan en nuestro lápiz mágico, pues nosotros tenemos que crear ese contenido. Claro. O sea, que estamos ya poniéndole voz a nuestros personajes, llenando un teatro con niños. Vamos a ver.
Está en camino.
Vamos ahí.
Mira, Ángel, se nos acabó el tiempo, pero además de felicitarte, te pedimos que reiteres las fechas y dónde la gente puede comprar esas boletas.
El Cuentacuentos Sinfónico será el domingo 27 de abril. Van a haber dos funciones, a las 11 y a las 3 de la tarde, y las boletas las pueden conseguir en wepatickets.com.
Excelente.
Carlos. Maribel Contreras, su mensaje de Semana Santa.
Señores, que lo cojan suave.
Gina Aquino.
Reflexionemos.
Terminate.
Yo iba a seguir, pero déjalo así. Okay.
Reflexionemos.
Juan Ramón Gómez.
No gaste su quincena.
Azul.
No hay que andar siempre tan rápido. Quédate en su casa.
Angie.
Vayan al cuenta.
No. Que se acuerden que lo más importante es compartir con las personas que tenemos al lado.
Coherencia, por favor. Si usted no va a comer carne, tampoco se coma al vecino casado. Hasta el lunes.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.